Bueno, la cuestión de la magnificencia. La cuestión de la magnificencia, el manual nuevo la ilustra en buena medida, un poco como para entrar en materia, con este cuadro del Pier della Francesca, con la Sacra Conversación, esta de 1472, la famosa Sacra Conversación, porque contiene muchos elementos que nos ilustran ese sentido con que los gobernantes del Renacimiento en Italia redefinen un poco el concepto de magnificencia y además lo ponen en primera línea o elemento fundamental para sus. Para el desarrollo de su imagen pública, ¿no? Y para el tema de la magnificencia se conecta, podemos conectarlo, contra el tema de la magnificencia podemos conectarlo con cosas que ya hemos estado hablando. Por ejemplo, lo de la antigüedad. Esa recuperación de la antigüedad en gran medida funciona como conjunto de ideas que al final redundan en el desarrollo de una concepción magnificente de la imagen. La antigüedad muchas veces era la antigüedad de los gobernantes romanos, ¿no? De los emperadores romanos. Y toda esa antigüedad que funcionaba como aval anticuario, ¿no? Para lo contemporáneo, al mismo tiempo. Está conectando con la teoría de la magnificencia, con la teoría del lujo, de la suntuosidad. En este sentido, los autores también señalan que es importante que nos deshagamos un poco de las ideas de que la historia del arte debe ceñirse a las tradicionales categorías de arquitectura, escultura, pintura, porque la teoría de la magnificencia lo abarcaba todo, todo, todo el espacio habitado, todo el escenario del que se hacían cargo, ¿no? Y que habitaban estas personas, hablaba un poco en los términos de la magnificencia, ¿no? Los interiores domésticos, de lo más ordinario y donde muchas veces nos encontramos piezas que no trascendieron a la gran historia del arte, pues conectan perfectamente con estas ideas y en muchos aspectos son pertinentes para explicar esta época, para explicar la ideología y la, no sé, las formas simbólicas de esta época. Por ejemplo, el hecho de que los gobernantes se rodearan de artistas, por un lado sabemos que redunda en el incremento del prestigio del artista, en el cambio de la posición social del artista. Pero por el otro, hay que tener en cuenta que los propios artistas estaban beneficiando a la élite dirigente, pues eso, aportando lujos, suntuosidad, otorgando estatus a los gobernantes. Y en este sentido se establecen comparaciones con lo que pasaba, por ejemplo, con Alejandro y sus artistas como Lisipo o Apeles. Es decir, se apela a la antigüedad por un lado para explicar esta nueva relación que se establece entre promotores y artistas. Y eso. Estas alusiones a figuras míticas como Alejandro, Lisipo y Apeles sirven para dignificar y engrandecer a los comitentes. Además, en esta época nos encontramos con algún pequeño tratado relacionado con la magnificencia, con la teoría de la magnificencia, en muchos casos conectando con la ética de Aristóteles. También hay una mirada a la antigüedad en este sentido. Y entonces se plantea la magnificencia como un valor propagandístico, como algo que sirve para engrandecer y para dar cuenta del buen gobernante hacia sus súbditos. Es decir, es un síntoma del buen gobierno. El gobernante que exhibe públicamente su poderío económico, sus gustos, su inclinación hacia la belleza y las grandes obras, pues es un gobernante que denota ser un buen gobernante con estos motivos. O sea que el hecho de que un gobernante alarde de tener un gran palacio se conecta con el bien común. En este sentido hay un cambio con respecto a la Edad Media. Es decir, de repente se va a buscar la ostentación en gran escala. Alardear del poderío económico, del poderío artístico, del gusto, del refinamiento. Muchas veces en la Edad Media nos encontrábamos con gobernantes embrutecidos, lo que nos hablaba un poco Joan Huizinga en su Otoño de la Edad Media, gobernantes poco refinados, sin modales, ¿no? Ahora de repente los gobernantes quieren aparentar ser hombres de cultura, ser hombres con sensibilidad, preocupados por el arte, por la belleza. Y entonces la exhibición de todos estos elementos, de la construcción de grandes obras, pues los colocan en la posición de ser buenos gobernantes. Son así percibidos, ¿no? Gracias a esas, por medio de esas estrategias. Además de Italia, se señala Borgoña como uno de los lugares donde empieza a materializarse esta nueva visión de la magnificencia. Se señalan también algunos documentos de la época, como son, por ejemplo, el pequeño tratado sobre la magnificencia de Giovanni Pontano, de finales del siglo XV ya, pero es decir, esos son documentos que son fuentes coetáneas que nos sirven para hablar de esta época, ¿no? Que nos arrojan luz sobre ese tipo de ideología, sobre esta ideología. Bueno, y entonces se nos plantea este cuadro no para hacer un comentario global sobre él, sino para señalar algunos elementos puntuales que van en la línea de aportar prestigio al gobierno. Por un lado, tenemos dos elementos que hacen referencia a la antigüedad. Son el uso de la perspectiva. El uso de la perspectiva científica, cónica, geométrica, que conectaba con las cuestiones relacionadas con la representación mimética de la naturaleza en artes plásticas. Y por el otro, el prestigio del modelo clásico. Esos son los dos elementos que conectan con la antigüedad. Es decir, la perspectiva por un lado, pero la representación de un edificio de raíz clásica, por el otro. Tenemos la arquitectura y las artes plásticas, la perspectiva y los edificios antiguos de la antigua Roma. Por el otro está la alusión militar. La alusión militar que conecta con la política y que hace referencia al protagonista del cuadro, a Federico de Montefeltro. Es el comitente que en primer plano se arrodilla delante de toda esta sacra conversación de santos alrededor de la Virgen y el niño. Y que por un lado hace referencia a un cliché iconográfico de la hipnótica, que es el del orante, pero por el otro lo conecta con el concepto de los gobernadores romanos armados, declarando de manera abierta su condición militar en la línea del Augusto del príncipe Prima Porta, ¿no? Y también le hacía alarde de su armadura. Esta persona había tenido un pasado como condotiero, es decir, una especie de mercenario que luchó en la guerra, ¿no? Bajo encargo. Pero al mismo tiempo no se quiere renunciar al componente religioso y al retrato de esta persona. Bueno, olvida esa última flecha, el retrato de la persona arrodillada como una persona piadosa, como una persona religiosa. O sea que antigüedad, poder y religión, todos esos elementos que definen la ideología de la época están ahí. Y todos ellos se plantean a través de un escenario y de un atrezo, ¿no? De una serie de elementos adjetivos que buscan la magnificencia. El escenario es absolutamente decisivo en eso. En realidad, desde un punto de vista general, si lo que nos interesa es la sacra conversación en sí, todo ese escenario de fondo es completamente irrelevante. Completamente irrelevante. Pero en el contexto del Renacimiento, todo lo que se nos está diciendo como el escenario es muy importante. Acerca de la visión del escenario, ¿no? En el que se desarrolla la vida de estos nuevos poderosos. De este poder político.
De esta imagen de esa época sería un mundo antiguo o de un mundo de esa época del Estado de la sería escrito.
Bueno, es lo que verían es un fondo en gran parte recreado. No, ¿me quieres decir que si en este momento ya se construía de esta manera y se estaba representando un escenario real? No, es un escenario recreado, es un escenario ficticio, es un escenario ideal, idealizado, una antigüedad idealizada. Lo cual no quiere decir que hubiera intentos, como conocemos, ya conocemos, bueno, es decir, como poco a poco se va extrayendo a través de la arqueología, bueno, entre comillas, la arqueología, obviamente dicha, luego ya en el siglo XVIII, cuando se maneja de manera más rigurosa, pero a través de los descubrimientos o de la fijación en los restos de la antigua Roma, se va definiendo la arquitectura clásica. Los arquitectos van conociéndola y van definiendo la normativa clásica a partir de lo que del Vitruvio y de lo que ellos van conociendo los lo que van lo que descubren, ¿no? Al natural, lo ven con sus propios ojos. De todas formas, esta arquitectura que se representa aquí es una arquitectura recreada y ficticia e idealizada, totalmente. Hay tentativas de hacer cosas parecidas, pero parecidas.
¿Cómo se...? ¿Esa sacra conversación?
Sí.
¿La elección del tema tiene un acuerdo con la magnificencia o podría haber sido...?
Si la imagen religiosa tiene algo que ver con la magnificencia. No necesariamente. No necesariamente. Porque como convención iconográfica, la sacra conversación por sí sola, no. No porque tenía. Yo creo que tiene una tradición medieval. igual que el orante. ¿Pero dónde está el matiz? Bueno, el matiz está en representar a las figuras con un porte escultórico, grandioso, y lo mismo con el orante. El orante no es un orante cualquiera, sino que es un orante representando, bueno, de una manera realista, con los rasgos, con sus rasgos propios a modo de retrato y con las armaduras de militar. En ese sentido, conectamos más con la estatuaria romana, por decir así. Entonces, claro, volvemos a lo de siempre, que es el diferenciar la idea iconográfica, el tema iconográfico, de su plasmación formal. La plasmación formal, lo formal, también puede tener contenidos iconográficos, curiosamente. Porque, claro, la lucha de Hércules y el león de Nemea se puede representar con cuatro palos o se puede representar con una gran escultura de corte helenístico, ¿no? Y esa elección estilística también tiene contenidos semánticos. En este caso los vemos claramente. Estamos hablando, pues, de eso, de las referencias del gobernador romano, la estatuaria clásica, bueno, todo lo relacionado con el plegado de los ropajes, el modelado, la forma de modelar. Es que esto obviamente está a años luz de lo que veíamos antes, pretendiendo ser de lo que veíamos en la clase de Carolingio, pretendiendo ser una recuperación de la antigüedad, ambas cosas, esta está a años luz a nivel de desarrollo de las figuras, de modelado, de creación del espacio, de desarrollo espacial. Bueno, cuestiones como la gestualidad, no sé, es decir, el concepto de la mímesis, de la pintura como mímesis, está mucho más desarrollado, tanto en la representación de las figuras, pues el elemento del retratístico es importante también, porque ahí hay un retrato. Aunque las otras figuras estén idealizadas, los santos están idealizados, Federico de Montefeltro es un retrato. Y después, por supuesto, el escenario. El escenario también es otro de esos elementos. Bueno, por cierto, decíamos, se pretende representar la perspectiva. Muy bien, se representa el escenario desde mediante la perspectiva. ¿En qué? Te pregunto,
sí.
Elementos en los que se ves ahí la perspectiva, en los que se aprecia la perspectiva.
No sé, la
sí, mira, son varios elementos. Por un lado, las líneas del entablamento, que se fugan en profundidad, esto es uno. No hay duda. Se genera al final una especie de exedra. Acordémonos también de todas las simbología que tiene la exedra y sus conexiones con la arquitectura basilical. La bóveda de medio punto, por supuesto de medio punto, no apuntada ya, porque estamos hablando de un lenguaje romano, con casetones que se están fugando en profundidad. Y nos acordamos ahora mismo del bramante en la iglesia de San Sacro, ¿no? ¿Os acordamos? Aquella especie de... aquel casetonado que era una especie de ábside ilusionista, ¿no? Una especie de fuga ilusionista, donde los casetones se iban empequeñeciendo por medio de una técnica pictórica y no propiamente arquitectónica. Bueno, pero hay un elemento más muy interesante, muy interesante. No. Sí, la posición entre los personajes genera espacio. Hay unos delante y otros detrás. Pero eso no es exactamente... Sí, es verdad que está la perspectiva obrando ahí para que los personajes se vayan haciendo pequeños, es verdad. Pero ahí no se aprecia de una manera clara la gradación, es decir, así. Sí, por supuesto, es verdad, vale. Es que estaba un poco más centrado en el concepto arquitectónico ahora, pero por supuesto sí. Los personajes y las figuras están dispuestos de tal manera que obedecen a las leyes de la arquitectura. Vale, nada más que decir respecto a eso. Pero vamos a fijarnos en la arquitectura.
La sombra roja.
¿La?
La sombra roja.
La sombra del fondo. Esto en general, esta sombra. Sí, pero sobre todo el huevo que cuelga. El huevo que cuelga da oquedad a la vieira del fondo. ¿No te parece? ¿No te parece que ese huevo que cuelga genera oquedad en la propia vieira?
Pero porque tiene la sombra detrás.
Sí, también. También ayuda. ¿Pero no te parece que si quitaras este hilo y este huevo, la venera se vería un poco aplanada, achatada, aplastada? Bueno, es una ayuda. Es una especie de ayuda adicional. Luego están todos los elementos simbólicos que hay aquí. Que si la venera tiene conexiones con la Virgen, etc., el propio huevo no sé a qué hacía referencia. Es decir, hay razones formales, razones de construcción espacial, pero luego también hay cuestiones iconográficas y simbolismos. Bueno, ¿cómo nos hemos enrollado con esto? Vale. Yo de lo que quería hablar, sobre todo, lo que me interesaba especialmente, es del palacio. Y del palacio desde dos puntos de vista. Del punto de vista de las fachadas y desde el punto de vista de los interiores. Primero quería hablar de las fachadas. En el libro os hablo primero de cuestiones como las escaleras, los interiores, algunos salones. Quería hablar primero de las fachadas y sobre todo empezando por Florencia, que es el lugar donde primero se codifica el nuevo palacio moderno, civilizado y ordenado, urbano, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que nos encontramos es que en Florencia se define por primera vez un modelo de palacio que pierde su aspecto militar, acastillado, rudo, rústico, lleno de torres, además muy irregular normalmente, con troneras, ventanucos, aspilleras, una aquí, otra allá y nunca colocadas de una manera adecuada. No, aquí vamos a encontrarnos con un nuevo modelo de palacio que en fachada va a seguir siendo un edificio robusto, contundente, potente, pero va a ser un edificio con un alzado ordenado y civilizado, mucho más refinado. Muchas veces vinculado a actividades comerciales como, por ejemplo, la banca. Los Medici, estas familias poderosas de Florencia, se dedicaban muchas veces a cuestiones de comercio, la banca, y pues a veces se dedicaban a conceder préstamos a actividades bancarias del estilo. Y de hecho, a los pies de estos edificios es frecuente encontrar un banco corrido todo alrededor del edificio que servía un poco para que se sentara la clientela y esperara el turno. Y casi de algún modo este concepto de banco es el que a la larga da nombre a la banca. Sí, por lo menos tiene mucho de eso. A mí me lo han explicado así. A mí me lo han explicado así. Pero no sé si la conexión es casual o deliberada. Pero el hecho es que estos eran bancos. Tenía un banco corrido a los pies que era específicamente para la clientela. Bueno, tendría todo el sentido. Ahora veremos más de cerca el panorama. Entonces, sin aspecto acastillado, sin torres, dedicado a actividades comerciales. Es interesante que estos edificios, muchos de ellos los vamos a encontrar con un formato bastante regular. Observa, por ejemplo, el caso del Palacio Medici Riccardi, originalmente de la familia Medici, posteriormente adquirido por otra familia, la Riccardi, que se construye a mediados del siglo XV por Miguel VIII para Cosimo de Medici, para Cosimo de Medici el Viejo. Fíjate que es un edificio con un formato, con una volumetría bastante regular, bastante regular. Es un cubo, es casi un cubo. Lo que pasa es que ahí Ha estado un poco confuso o confundido en el parcelario. En otro caso lo vamos a ver con muchísima más claridad. Aquí todavía hay irregularidades, pero en general la tendencia es al cubo. Y en el centro del cubo hay un patio. Un patio que se llama cortile en italiano, los típicos cortiles de los palacios italianos. Vale. Se sitúa una de las calles más importantes de la ciudad, un edificio muy, muy visible, muy visible. Que se va a articular de la siguiente manera, a través de pisos, de cuerpos, perfectamente ordenados y perfectamente coherentes entre sí y con el resto de los pisos. Por ejemplo, nos vamos a empezar a encontrar que se distribuyen las ventanas, los vanos, con regularidad y a eje los unos de los otros. Y esto que decimos que parece tan obvio y tan de perogrullo hoy en día, porque todas las casas son así, esto no era lo normal. Lo normal era que una ventana estuviera aquí y otra en un punto pino y otra debajo o medio debajo o si acaso y de diferentes tamaños. Aquí en cambio nos encontramos con ventanas ordenadas y aire. Vamos a obviar en este caso la planta baja, que es una planta que en principio tenía un porche, tenía un pórtico y en determinado momento se cerró, pero que este cierre es de Miguel Ángel. Pero el palacio original no era así, el palacio original tenía estos huecos abiertos, a modo de porche. Pero lo que nos interesa sobre todo de este palacio es la gradación a modo de órdenes superpuestos de los paramentos, desde el bajo hasta el último piso. No tenemos soportes, no tenemos columnas, por lo tanto no hay una superposición de órdenes como tal. Pero sí, este concepto se desarrolla a través de los paramentos. Y en el paramento bajo, con coherencia con lo que sería un orden dórico, tenemos un desarrollo más rudo, más rústico, más bravo, con ese paramento almohadillado. Mientras que en la planta principal, que es así como normalmente llamamos a los primeros pisos, o la planta principal, recuerda los edificios de París del Segundo Imperio, el primer piso es donde vivía el dueño. Esa es la planta principal. Bueno, normalmente las primeras plantas son la principal, la planta noble, también se le conoce con ese nombre. Bueno, pues ahí el almohadillado es menor. Es más bien un acanalado, no se aprecian tan bien las juntas entre los sillares, pero todavía se ve bien. Sobresale menos, sencillamente. Y ahí es donde vemos el formato de ventana que se desarrollará después en el último piso. Es un tipo de ventana, un arco de medio punto y geminada. Tiene un parte luz. Permíteme un momento. Voy a comprobar una cosa. Exacto, sí. El otro nombre de este tipo de ventana es ajimezal. Porque parte luz, la columna que parte del vano en dos, a mí se llama ajimez. Son ventanas ajimezadas. De raíz gótica, de cierta raíz gótica. Pero bueno, todavía en este momento nos encontramos con muchos detalles que podemos atribuir a la tradición anterior, pero al mismo tiempo aparecen claramente civilizados y ordenados y regularizados. La última planta se divide de la, se separa de la anterior a través de una especie de costa, de cincho, una especie de banda que va separando los cuerpos, ¿no? Ya también lo veíamos entre el bajo y el primero. Y el último cuerpo tiene un paramento liso de piedra. Es el formato de barro. ¿Cómo? Sí, creo que es de piedra. Todo esto es de piedra. No es un estucado. Yo creo que son de piedra. Eso se pueden apreciar aquí perfectamente las dovelas y ladrillo no es. Hay algunos casos en los que se usan estucos y cosas por el estilo, pero yo creo que en este caso, bueno, yo creo que en este caso los paramentos son de piedra. En todo caso, en caso de duda, céntrate en lo más característico, y lo más característico es el concepto de superposición y degradado conforme subimos en altura. Sí. Sí. Sí, es verdad. Es llamativo. Es verdad que en la arquitectura clásica el concepto de basamento y rudeza estaba muy, muy claro y los paramentos almohadillados en la época romana, lo que son los basamentos y los zócalos de los edificios, pues son habituales. Pero aquí hay un manejo muy sutil y muy novedoso de ese concepto, porque el paramento va alisándose conforme subimos. Y no lo hace mediante soportes, lo hace mediante la propia pared. Y después otro de los elementos característicos de este tipo de palacios que se convertirán en un canon es la gran cornisa. La gran cornisa muy volada sobre la calle y con potentes modillones o con potentes ménsulas que son estas piezas que asoman por ahí. Como ves, en la parte baja tenemos los bancos corridos. Y grandes argollas para atar a los animales. Bueno. La imagen que pretenden dar los dueños de estos palacios es una imagen de poderío, de gran poder, pero de refinamiento también. Es decir, es una imagen, claro, volvemos a lo de antes, es una imagen de magnificencia, que quiere decir poderío, pero con sofisticación. No es una gran fortaleza a lo bruto. Es un gran palacio que representa poder, pero buen gusto también. Y en ese sentido no traje las imágenes, pero sería interesante tener en cuenta que el Palacio Viejo de Florencia, bueno, pero lo ponemos aquí porque además no tenemos a nadie en la web. Este es el palacio de la señoría, ¿no? El palacio que representaba el poder municipal de Florencia en el momento. Y era un edificio antiguo. Pero ¿cómo se había hecho este edificio? Es un edificio medieval, de procedencia, no sé de qué época es, pero es gótico. Y además de tener toda esa cresta de almenas con matacanes de formato acastillado, tiene una gran torre, al modo de San Emiliano, también con matacanes. Estos elementos Esta especie de arquillos que se forman debajo del cuerpo de almena son matacanes. Son, en principio, antes de ser un elemento decorativo, yo no sé aquí si es exactamente un elemento solo decorativo, pero en origen era para poder disparar y defender justo el pie de la fortaleza. Porque había una especie de trampilla por encima entre cada uno de los arquillos que permitiría disparar desde arriba justo cenitalmente al pie de la fortaleza. Eso es un matacán. Y la torre. Estos son elementos que los nuevos palacios van a prescindir de ellos. Sin embargo, por su carácter simbólico, por la importancia que tiene para Florencia, el Palacio Viejo se mantiene tal cual y es en sus interiores donde se van a hacer otro tipo de reformas. Incluso Vasari va a construir una escalera, se hace un gran salón que luego veremos, pero lo que son los exteriores se mantienen, se respeta su antigüedad. Pero ya vemos que las nuevas propuestas de palacio van a prescindir de los aspectos acastillados. Esta es una fachada telón, en gran medida. Bueno, no, plenamente. Es una fachada telón plenamente, porque lo que hace es tapar un edificio que estaba por la parte de atrás, un edificio preexistente, pero que se quiere civilizar y adecentar y embellecer. Este es una obra de Alberti, una de las pocas obras de Alberti, porque Alberti trabaja mucho como arquitecto teórico, pero luego en la práctica no tiene mucho desarrollo como constructor propiamente dicho. De hecho, su construcción es de Rossellino. De Rossellino, otro arquitecto que va a tener una gran importancia en otra ciudad, a nivel urbanístico, en Pienza, en el Palazzo Piccolomini, y que va a llegar allí este mismo esquema. Este tal Rossellino, después de trabajar aquí con Alberti, va a llevar a Pienza el mismo esquema de esta fachada, para un palacio de un papa. En el Palacio Piccolomini de Pienza, pues desarrolla esto mismo. No lo traigo, ¿verdad? Pues sí, si lo traigo, podemos ver. No lo traigo, no. Bueno, es más o menos de la misma época, de mediados del siglo XV. ¿Y aquí qué nos encontramos? Pues aquí sí que nos encontramos soportes. Aquí sí que tenemos la superposición de órdenes. Toscano en el bajo. Y tenemos una especie de jónico en el cuerpo principal o noble y una especie de corintio en el superior. Bueno, son capiteles simplificados de alguna manera, son un poco reinterpretados, pero se sigue el concepto de superposición de órdenes, solo que a base de pilastras, no de columnas o de semicolumnas. Son pilastras. O sea que son planas, están a paño de la fachada. Y siguen la. No sobresalen, pues sobresalen un poco solo. Por lo demás, se sigue usando el mismo formato de ventana en los cuerpos principal y segundo, con formato de arco de medio punto y geminada. En realidad, son ventanas que tienen en su interior tienen una ventana ajimezada con dos gemelos de arquillos de medio punto. Lo que pasa que esos arcos de medio punto interiores de cada ventana aparecen partidos por un montante. Entonces adquiere un aspecto como arquitrabado. Pero en principio tenemos doble arquillo de medio punto, al igual que aquí. Bueno, aquí también hay montante, lo que pasa es que se aprecia menos. Esta pieza que muchas veces rompe la ventana en su parte superior se llama montante. Y hay otros casos en los que no lo tiene, claramente no lo tiene. Puede estar desde aquí, no sé a qué se debe, si hay algún tipo de obra o no sé. Bueno. Vemos que la parte baja sigue siendo más mural, más hermética, con ventanas más pequeñas y puertas. Ventanucos, es una zona que pretende ser, dar una imagen más de fortaleza. Aunque es verdad que aquí el juego con los paramentos es menor. Quizá lo hay hasta cierto punto, pero es menor. Verdad que los sillares en la parte baja son mucho más marcados. No me fío que en este caso no se haya hecho con otro tipo de material, no con piedra. Alguno de estos palacios tenía lo que son las juntas de las piedras recreadas, no eran propiamente sillares independientes. Bueno, otros elementos comunes con respecto a lo anterior es el banco, la presencia del banco, la cornisa, muy volada, aunque menos que la anterior, y los grandes, bueno, en este caso tenemos entablamentos completos, el tamaño completo para separar cada uno de los cuerpos. En este caso, en el caso del Palacio Medici, no eran entablamentos completos, eran más, digamos, más rudimentarios o más arcaicos, eran más bien líneas de imposta, con una cenefa repetitiva, pero no eran entablamentos propiamente dichos. Estos sí que son entablamentos clásicos. Aquí hay un lenguaje clásico más claro, más depurado y más ortodoxo, por decirlo así. Y vamos a ver otro, que también está en Florencia. El anterior es el Palacio Rucellai, que está en Florencia también. De momento seguimos en Florencia. Palacio Rucellai de Alberti, constructor rosellino, y año, más o menos como el anterior, mediados del siglo XV. Este de aquí es el Palacio Strozzi, que es un palacio bastante posterior, ya de finales del siglo XV, y que se sigue construyendo en el 16, porque es un auténtico mamotreto, es un edificio muy grande, un edificio que quiere superar los anteriores, y además lo hace a través de un formato muy, muy ortodoxo, tomando cosas de los anteriores, pero depurando esas características y, digamos, canonizándolas. De una manera muy pura, muy sin concesiones a la irregularidad o a detalles pintorescos. Bueno, entonces nos encontramos con, en este caso sí, con un gran bloque cúbico, muy cúbico, sin aditamentos, sin prótesis, que emerge en el medio de la ciudad con mayor altura y que contiene un cortile en su zona. Un patio. Este tiene más conexión con el Palacio Medici que con el Rucellai, porque no tiene soportes. De nuevo, jugamos nada más con los paramentos. Paramento básico del cuerpo bajo, más almohadillado, se reduce el almohadillado en el cuerpo principal y se atenúa todavía más en el cuerpo superior. Se separa por una línea de imposta, por una especie de cincho, y tenemos en el cuerpo bajo una única puerta y el resto son ventanas pequeñas. Por supuesto, tenemos un banco corrido todo alrededor. Los vanos de las plantas superiores siguen el formato de raíz gótica, pero todos ellos situados apretujadamente y a eje con los superiores. Entonces tenemos varos de medio punto con una rosca de dovelas bien marcadas, muy alargadas esas dovelas, forma de gran abanico. Y también los vanos son de tipo geminado, con un doble arquillo de medio punto en su interior. Y por último, la gran cornisa, con los grandes modillones. Esto es Florencia. Ahora nos vamos a Roma. En Roma tenemos el Palacio Farnesio como uno de los palacios más florentinos. Es quizá el palacio más florentino de los romanos. Tiene una conexión muy fuerte con los anteriores. Sin embargo, aquí ya nos encontramos algunos otros elementos. Vamos ahora por los elementos que tenemos en común. Basamento destacado, en el sentido de que, bueno, el paramento a nivel de textura parece no diferir mucho de los superiores, quizás un poco más rugoso, pero no vemos grandes sillares. Parece una especie de revoco. Eso sí, a nivel cromático sí que se diferencia. No tenemos soportes. Los cuerpos se superponen sin soportes. Se juega apenas con los paramentos, simplemente diferenciándolo de la parte de abajo y sí, eso sí, separando cada uno de los cuerpos con entablamentos. La portada central se debe a Miguel Ángel. Tiene un gran balcón en el centro de carácter escenográfico y era, pues, es un palacio vinculado al Papa y ese era un balcón pues para salir a recibir a la multitud, para dejarse ver. Arriba nos encontramos con una serie de escudos relacionados con la familia Farnese. Aquí nos encontramos con el formato de ventanas cambia y en lugar de tener el formato geminado de raíz gótica tenemos ya un formato clasicista. ¿Quién es el autor de este palacio? El autor de este palacio es un arquitecto clasicista muy ortodoxo, muy vitruviano, que es Antonio da San Gallo, el joven, que se encarga de hacer el cuerpo bajo y el primero. Y es ahí donde se codifica este formato de enmarque de la ventana. Nos encontramos con ventanas enmarcadas por dos columnas adosadas y un frontón que alterna el triangular y el semicircular. Estamos en el siglo XVI ya, ¿eh? Se empieza a construir en 1514, pero no se termina hasta finales ya de siglo. ¿Qué pasa? Que el palacio este lo termina Miguel Ángel. Y Miguel Ángel lo que va a hacer es introducir una serie de variantes de carácter heterodoxo, de carácter no normativo, raras, ¿no? Cuestiones de algún modo que rompían con la norma, y son sobre todo las que tienen que ver con el último cuerpo. Todo el último cuerpo es de Miguel Ángel, al igual que la fachada principal, ¿no? Todo este conjunto de fachadas. Bueno, no sé si es la ventana superior. No. Corresponde a Miguel Ángel el vano central, ¿vale? No toda la parte central, sino el vano central del piso principal. Voy a sacar todas estas rayas. ¿Qué nos encontramos? ¿Cuáles son los efectos llamativos de Miguel Ángel? Los juegos de Miguel Ángel. Bueno, pues Para empezar, lo que nos hace es alterar el formato de los vanos, estableciendo que en vez de seguir con una alternancia triangular semicircular, pues va a utilizar un frontón triangular roto en su base, como si tuviera en su interior un perfil o un frontoncillo semicircular. Y también va a hacer alteraciones en el podio de los soportes, introduciendo una especie de voluta, bueno, con los demás elementos comunes volvemos a tener la cornisa. También tenemos un banco corrido en esta parte. Lo que sí es llamativo es la importancia que se le da al eje central del edificio. Ya no solo por la puerta, sino porque ahora además con la intervención de Miguel Ángel en el vano superior del piso noble, pues todavía se marca mucho más ese eje central. Pero es que Miguel Ángel también hace algunas otras alteraciones llamativas. Bueno, esta sería la fachada trasera, la fachada al jardín, donde también está muy marcado el eje central. En este caso se rompe un poco con el concepto anterior del Palacio Florentino y el palacio este se prolonga hacia un jardín que está en la parte posterior y que tiene esta fachada pues como cierre de ese jardín. No sé si tenía una vista del cortile. Aquí lo tenemos. Hasta aquí llega la intervención de la San Galo. Y esta, en cambio, es la intervención de Miguel Ángel, la de la última planta, donde cambia el sistema de soportes, cambia las semicolumnas por pilastras. Altera los frontones, introduce otra decoración, incluso a los lados de las ventanas introduce una especie de elementos que casi parecen soportes troncopiramidales invertidos a modo de estípites, que luego veremos más claros en la biblioteca laurenciana en Florencia. Pero bueno, el caso es que la ortodoxia del piso bajo y del piso primero es manipulada, alterada y, digamos, distorsionada por la intervención de Miguel Ángel, que ya entra dentro de una estética manierista. También es interesante señalar que la fachada, las edificaciones que había delante se demuelen para crear una fachada perfectamente visible y con una plaza de gran amplitud delante, ¿no? Que se pueda ver en toda su amplitud. Y por lo que toca a la fachada posterior, también es interesante lo que va a suponer como modelo de fachada de Villa Campestre. Es un concepto ya no urbano, con esa triple arcada, con esas especies de logias. Entraríamos ya en un concepto que veremos más desarrollado en las villas campestres. Lugares que servirían como mirador, lugares desde los que observar la perspectiva, ¿no? Como si fuera una escena de todo el jardín. jugándose en profundidad, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí. El próximo día comentaríamos, bueno, esto es Venecia, donde el palacio, en este caso sí, es el Palacio Corna, es un palacio que sí que tiene cortile en su interior, aunque en Venecia es infrecuente el formato de palacio cúbico con cortile, funciona de otra manera porque hay muchas más carencias a nivel de solares y hay que luchar con el agua bastante porque lo inunda prácticamente todo. Entonces, la disponibilidad de solares obliga a formatos en planta diferentes. Pero llama la atención en Venecia que los palacios a menudo van a desarrollar vanos mucho más grandes y bueno, y normalmente con grandes arcadas, sucesiones de grandes arcadas. Se ve de todas formas el concepto de superposición de órdenes, tanto en los soportes como en el almohadillado del bajo, todo eso es perfectamente ortodoxo. Se rompe la horizontalidad en la planta baja, ¿dices? La planta baja tiene un elemento llamativo y es que hay como una especie de entresuelo. Y esa es otra característica que nos vamos a encontrar en los palacios venecianos. Esa especie de entreplanta sobre el bajo. Es verdad. Tenemos cuatro pisos en la práctica. Tienes razón, es buena observación. Porque de hecho es una característica repetida. Es de Jacopo Sansovino y de mediados del siglo XVI. Bueno, pues lo dejamos aquí y seguimos el próximo día.